Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El taxi de Madrid afronta hoy su cuarto día de huelga indefinida con una situación muy parecida a la de ayer, con cargas policiales al intentar bloquear un acceso a los recintos feriales de IFEMA, y hay también un par de detenidos, uno de ellos en Atocha. Algunos de los taxistas quieren encadenarse e iniciar mañana una huelga de hambre. Hasta hace una hora el SAMUR había atendido a 10 personas en IFEMA, 6 manifestantes, 3 policías y un periodista por una caída, todos ellos leves. Los taxistas prosiguen con el conflicto para exigir a las administraciones que regulen los VTC, y las administraciones se han sentado ya para hablar. Todavía es pronto, lo de hoy ha sido una primera toma de contacto, pero al menos están hablando y la negociación empieza a encauzarse. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes; Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal.
Ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica tanto al sector del taxi como al sector de las VTCs.
Parece que en este caso hay voluntad de acuerdo, porque hay voluntad de solucionar un problema que nos está afectando a todos.
El mundo mira a Venezuela, donde la situación es de máxima tensión. Hay al menos 16 muertos, en su mayoría por impacto de bala, como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y todo esto después de que ayer la oposición contra el régimen chavista tomara las calles de la capital en una jornada de movilizaciones masivas en la que el líder opositor, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino al considerar ilegítimo el segundo mandato de Maduro. Desde Davos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Guaidó, al que ha felicitado por su coraje y le ha trasladado que unas elecciones son la salida más idónea y más natural. Esto han dicho también el ministro Borrell y los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.
Nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones.
En Venezuela se han asesinado a casi una quincena de personas. Se han detenido de forma arbitraria a centenares de manifestantes. Y el gobierno de España sigue sin reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó, como ha hecho Estados Unidos, Canadá, todo el grupo de Lima, y como está ya apuntando el presidente del Consejo Europeo y el presidente del Parlamento Europeo, que se tiene que hacer en Europa.
Que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática. Que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera. Así que le pido que hoy, cuanto antes, el presidente Sánchez y el gobierno de España pongan a España donde se merece.
Jueves 24 de enero hay más noticias, que encabezamos con las trágicas consecuencias del temporal en Asturias. Titulares con Patricia Fernández. El temporal en el norte deja al menos 4 fallecidos.
Balance provisional en Asturias, donde las fuertes lluvias y el viento han dejado además un desaparecido. La línea ferroviaria entre Madrid y Cantabria también ha estado cortada. El fuerte oleaje mantiene incomunicada a la isla de Menorca.
En Barcelona vuelven a circular los taxis.
Tregua en el sector. En las urnas ganó el sí al acuerdo con la Generalitat. La patronal de los VTC confirma que abandonará la ciudad condal en cuanto entre en vigor el nuevo decreto.
Los mineros acaban de comenzar a bajar al pozo para el rescate de Julen en Totalán.
Ya han descendido por ese túnel vertical paralelo al pozo donde cayó el pequeño. Están bajando en una jaula creada para la ocasión y trabajarán en la galería en condiciones extremas por la falta de espacio, luz y oxígeno.
El Ayuntamiento de Madrid desbloquea el desarrollo urbanístico de los Berrocales.
Más de una década después sale adelante el proyecto de los Berrocales junto a la A3 entre Madrid y Rivas. Es la mayor promoción del sur, con 22.000 viviendas. La mitad son protegidas. La Junta de Gobierno también ordena el cese de 500 pisos turísticos.
Sale Iglesia después de saltar desde un cuarto piso.
Huía de las llamas en las que había quedado envuelto un mueble de su casa. La policía está investigando las causas de este incendio.
Y en deportes, pendientes de Rafa Nadal, José María Bonilla.
El tenista manacorí se ha clasificado para la final del Open de Australia tras imponerse al griego Tsitsipas en tres sets, 6-2, 6-4 y 6-0 en 1 hora y 46 minutos. Nadal, que consiguió este gran slam en el 2009, se ha plantado en la final sin perder un solo set.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora no hay incidencias graves de circulación en Madrid, ni en las entradas, ni en las salidas, ni tampoco en las rondas. Tan solo se registra algo de tráfico lento de salida por la A2 a la altura de Torrejón y de entrada por la A6 a la altura de Majadahonda. En el resto, como decimos, normalidad.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos otra vez las manifestaciones de taxistas que están afectando durante todo el día los itinerarios de las líneas 112, 122, 104 y 165 en la zona de Avenida de la Capital de España, en IFEMA. Esta tarde, desde las 7, el fútbol en el Bernabéu obliga a modificar el itinerario de las líneas 14, 43, 120 y 150. Y ya a partir de las 11 de la noche, las líneas 30, C1, C2 y E4 modificarán su recorrido debido al evento celebrado en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Cuéntanos, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes del viento, aunque ya se ha desactivado el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid. Durante la noche y la madrugada se han alcanzado rachas de hasta 99 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada, 80 en Albedrete y 74 en Buitrago de Lozoya. El viento seguirá soplando fuerte de noroeste, pero irá amainando. Y las temperaturas máximas de 16 en la capital, 17 en Aranjuez, 10 en Buitrago de Lozoya. El ambiente seguirá nuboso para esta tarde por toda la región, con posibilidad de algún chubasco débil en la sierra. La cota de nieve entre los 1.300 y 1.600 metros irá subiendo hasta los 1.800 metros.
Escuchan las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Este viernes Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La tensión continúa instalada en IFEMA, donde la Policía Nacional ha vuelto a cargar hoy para evitar que los taxistas sigan cortando los accesos a los recintos feriales y también a la M40. En esos incidentes ha habido un detenido, hay también varios heridos, todos ellos de carácter leve. La falta de avances en el conflicto ha llevado también a algunos taxistas a anunciar que están dispuestos a encadenarse o incluso a iniciar una huelga de hambre mañana mismo. ¿Cómo ha transcurrido la mañana? ¿Cuál es ahora la situación allí? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana de espera y detención a las puertas de IFEMA, que se salda con 14 heridos, 10 de ellos taxistas, 3 policías y un periodista, todos ellos de carácter leve. Solo uno, con un golpe en la rodilla, ha tenido que ser trasladado al hospital. También se ha producido la detención de un taxista cuando el colectivo intentaba romper la barrera policial que es situada en la avenida del Consejo de Europa, buscaba impedir el corte de la M40. Se vivían momentos de tensión entre taxistas y policías y una pequeña carga, que era la que provocaban los heridos y el detenido. Minutos antes de esos incidentes, José Miguel Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi, anunciaba que mañana varios taxistas comenzarán una huelga de hambre y se encadenarán a un lugar que no ha querido revelar.
Hay algunos compañeros que iniciaron una huelga de hambre. Va a iniciar una huelga de hambre y el resto vamos a iniciar un encadenamiento. No se va a decir dónde, para que no estén prevenidos.
Más allá de la carga policial y de los momentos de detención con varios medios de comunicación, la mañana se ha desarrollado con cierta tranquilidad a la espera de conocer las propuestas y las soluciones que puedan surgir en la reunión entre comunidad y ayuntamiento. Muchos de los taxistas comienzan a mostrar signos de fatiga en esta cuarta jornada de huelga, pero están dispuestos a resistir el tiempo que haga falta, mostrando su negativa a la propuesta de Cabify de adquirir las licencias de taxi a un precio de 150.000 euros. Para el taxi, esa maniobra es un claro intento de Cabify para convertirse en un monopolio de la movilidad urbana.
Gracias, Pablo. En Onda Madrid, el delegado del Gobierno ha defendido la actuación policial durante estos días. José Manuel Rodríguez Uribes confirma que habrá sanciones para los taxistas que bloquean los accesos a IFEMA, una actuación, según ha dicho, basada siempre la de la policía en el criterio de proporcionalidad, aunque en algunas ocasiones sea necesario aplicar la fuerza.
Estamos siempre con esos criterios de proporcionalidad, de que la fuerza sea la última ratio, aunque es verdad que al final pues hay que garantizar también los derechos de los ciudadanos y el orden público y la seguridad ciudadana. Claro, es que la ley es siempre hay que aplicarla, ¿no? Y en todas las situaciones, ¿no? Otra cosa es el uso de la fuerza, por eso le decía antes que hay que actuar con proporcionalidad, con medida, con templanza, con determinación también, pero siempre buscando que el mal no se aumente con el ejercicio de la fuerza. Pero desde el punto de vista de las sanciones, la dinámica y el procedimiento administrativo tiene siempre su curso y se producen sanciones, claro.
El delegado además le ha contado a Colmenarejo que está preocupado porque la huelga se prolongue en el tiempo, aunque confía en que el encuentro entre administraciones iniciado hoy sirva para resolver el conflicto.
Es un primer paso, ojalá se hubiera producido antes, entre Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que eso puede ir despejando incertidumbres y también serenando los ánimos de los taxistas.
Un par de horas ha durado la reunión en la Consejería de Transportes de esa comisión técnica en la que participan Comunidad y Ayuntamiento para sentar las bases de una posible regulación del taxi y de las empresas VTC. Lo de hoy ha sido una primera toma de contacto. ¿Qué propuestas hay ahora mismo sobre la mesa, Begoña Alarcón?
Fundamentalmente el objetivo es definir el concepto de precontratación, que ahora mismo es el escollo que mantiene encallada la negociación con los taxistas. Ha sido una reunión meramente técnica a la que no estaban invitadas las asociaciones del taxi, con papeles sobre la mesa y con la que se busca dar seguridad jurídica a la regulación de los VTC. Una reunión de avance, ha dicho la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Y ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica tanto al sector del taxi como al sector de las VTCs, y nosotros haremos nuestro trabajo como corresponde, pero como digo, con seguridad jurídica para todos, para el sector y también para la administración.
La voluntad de acuerdo es por ambas partes, a pesar de las diferencias, resalta la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.
Que hay voluntad por nuestra parte, estoy segura,
política, pero creo que también por parte de la comunidad, de solucionar un problema que afecta mucho a la ciudad de Madrid y a la comunidad de Madrid, ¿no? No significa que no haya probablemente alguna diferencia, pero diría que hay una voluntad de acuerdo clara, porque el problema es de envergadura, ¿no? Y por lo tanto no se puede perder el tiempo, digamos, en el politiqueo.
La consejera define el papel de la comunidad como de mediador para que los ayuntamientos, y sobre todo el de Madrid, faciliten a través de sus ordenanzas la convivencia entre ambos sectores. Eso es posible, reconoce Rita Maestre, pero partiendo de un marco regulador autonómico.
Lo que hemos hecho nosotros en la comunidad ha sido ponernos de mediadores de cara a que se pueda tramitar a nivel autonómico para que esa convivencia exista. Y la administración municipal, el Ayuntamiento de Carmena, también tiene la posibilidad de tomar medidas y aprobar una ordenanza en el que se pueda posibilitar mayor liberalización para el sector del taxi y también poner coto y mayores reglas para el sector de la VCC.
Nosotros hemos ofrecido la posibilidad de que haya competencias que la comunidad delegue en el ayuntamiento, sin que eso implique que no haya un marco legislativo donde se incluyan.
La reunión de esta mañana ha sido una primera toma de contacto. Habrá más encuentros para intentar desbloquear el conflicto.
Algunos de los taxistas han llevado también su protesta hasta las puertas de la Asamblea de Madrid, donde la Cámara celebra un pleno monográfico. Mientras esto ocurría fuera de la Cámara Regional, dentro los grupos de la oposición volvían a la carga pidiéndole expresamente al presidente Garrido que asuma sus responsabilidades con el sector del taxi. El PP, entre tanto, le ha recomendado a los taxistas que pongan fin a esa huelga, a ese conflicto, porque los más perjudicados, además de los madrileños, son precisamente ellos. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, los taxistas a las puertas de la Asamblea y dentro la oposición insistía esta mañana en que el presidente regional debe asumir sus responsabilidades para lograr una solución a un conflicto que se agrava. El socialista Ángel Gabilondo asume que no hay soluciones fáciles, pero instaba a la comunidad a regular.
Hay que sentarse con todos los sectores afectados, Yo creo que los taxistas no deben pensar en que deben vivir en un monopolio, esto ni tienen que convivir los modelos y por tanto lo que hay que hacer es regular esto.
Desde Podemos, Clara Serra ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado en Barcelona con los taxistas. Pide a Garrido que no pase la pelota a los ayuntamientos.
Tiene que hacer su trabajo, dejar de pasar la pelota a los ayuntamientos y ponerse a cumplir con su responsabilidad, que para nosotros llega un poco tarde.
Ignacio Aguado, de Ciudadanos, dice que la reunión técnica comunidad-ayuntamiento llega tarde. Hay que ir a más.
Porque hay que pensar en los madrileños y los madrileños tienen que tener libertad de elección. Yo creo que en este gran pastel que es el transporte, que es la movilidad en la Comunidad de Madrid, caben todos. Caben las VTCs, caben los taxistas y en ese sentido yo abogo porque haya una mesa de diálogo, que se pongan de acuerdo y que tengamos un marco jurídico estable.
El portavoz naranja expresaba su preocupación por algunas acciones de los taxistas, como los cortes de la M40. También lo decía Enrique Osorio, del Partido Popular.
El sector del taxi lo que le recomendaría es poner en absoluto fin a la huelga y a cualquier tipo de violencia. Los más perjudicados por la huelga son los madrileños, pero los segundos más perjudicados son ellos. Lo que hay que hacer es intentar solucionar problemas.
Osorio ve el origen de esos problemas en la dejación de funciones que hizo en su día, dice el ministro Ábalos.
Una caravana de taxistas está recorriendo desde primera hora las calles de Madrid. Han comenzado, como decíamos, en la Asamblea, en Vallecas, han pasado luego por Atocha y Cibeles y se dirigen hacia el aeropuerto de Barajas. Con ellos, en uno de esos vehículos, en uno de esos taxis, se encuentra nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Objetivo conseguido: llamar la atención sin molestar en exceso. Por eso han circulado con sus taxis en fila de a uno desde las 9:30 de la mañana y sin ocupar el carril bus para no entorpecer el tráfico. Salían de Entrevías, han pasado por la Asamblea, Atocha y Plaza de Castilla hasta llegar a la bolsa de carga de la T4. Aquí, ahora mismo, grupos de taxistas comentan las novedades del conflicto, toman un café para combatir el cansancio, pues muchos han dormido en sus coches en IFEMA y se preparan para la Asamblea de esta tarde en los recintos feriales. Mientras, y a la espera de conocer avances de las gestiones entre Ayuntamiento y Comunidad, Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, hacía balance de estos 4 días de movilizaciones.
La administración está enrocada en que sigue sin querer asumir sus competencias y el taxi está enrocado también en que hasta que la Comunidad de Madrid no asuma sus competencias vamos a persistir y no vamos a desfallecer. Tenemos una solución viable, práctica, que se ha producido en Barcelona y no entendemos cómo en otras comunidades autónomas esas soluciones llegan y aquí no llegan. No entendemos qué interés puede haber por parte de la Comunidad de Madrid en mantener un conflicto en la calle.
A estas alturas del conflicto, los taxistas nos cuentan que van a seguir luchando por su sector para evitar que se liberalice el transporte urbano en la ciudad y servicios de Uber, como uno que acaban de solicitar a través de la aplicación entre IFEMA y la T4, de apenas 5,7 kilómetros, llegue a costar 37,50 euros. Si cobran esto ahora, dicen, cuando no existamos, harán lo que quieran.
Gracias, Paloma, por esa última hora. Y luego está la otra cara del conflicto. Cabify, una de las VTC más importantes de España, tiende la mano al sector del taxi para buscar soluciones que les permitan convivir. Su objetivo, según dicen, es sacar al coche privado de la circulación de las grandes ciudades y facilitar a los ciudadanos alternativas de movilidad cada vez más respetuosas con el medio ambiente. Y ofrecen, además, soluciones como ampliar al taxi la oferta de servicios de su aplicación. Ángel García.
Sí, Cabify propone a los taxistas que se integren en su plataforma Easy y aprovechen así las nuevas tecnologías, una fórmula que, según el presidente de Cabify Europa, Mariano Silveira, ya se aplica con éxito desde hace 2 años en muchas ciudades de Sudamérica.
Gran parte de los taxistas en Sudamérica realmente amplifican su demanda y su facturación gracias a nuestra plataforma, y lo que no entendemos es por qué aquí eso no se puede dar de la misma forma. Tenemos hecho concretamente, hacemos más trayectos en taxi a través de nuestra plataforma que en vehículos con conductor. Miren si no se puede convivir. Y esto es una realidad ya hace casi 2 años.
Además, Cabify apuesta también por crear un fondo de transición para el sector del taxi con el objetivo de compensarles en el supuesto de que sus licencias perdieran valor. Un fondo que, según el fundador de Cabify, Juan de Antonio, se financiaría cobrando a los usuarios 5 céntimos por cada kilómetro recorrido por sus vehículos.
Pero el problema y lo que preocupa a muchas familias del taxi es el valor de las licencias. La industria está dispuesta a la creación de un fondo de transición que aporte tranquilidad a los propietarios de licencias de que esos valores se van a mantener.
Propuestas que desde ya rechazan los taxistas. José Miguel Fúnez es de la Federación Profesional del Taxi.
Lo que quieren hacer es el monopolio, pues a través de su aplicación. Al final lo que están haciendo con todo ello es dando la razón y demostrar que lo que lo único que quieren es acabar con el sector del taxi y hacer ellos un monopolio de transporte urbano en las ciudades.
Según Cabify, el Ministerio de Fomento rechazó en septiembre pasado su idea de fondo de compensación para los taxistas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Volvemos a Vallecas. La Asamblea de Madrid recupera su actividad parlamentaria con la celebración de un pleno monográfico a petición de Podemos sobre la situación de la mujer en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos otra vez, Pepe. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Sí, el pleno a punto de reanudarse para que los grupos presenten sus propuestas de resolución tras el debate matinal. Podemos, entre otras, presenta una que pide una consejería de feminismo e igualdad y otra relativa a centros permanentes de atención a las víctimas de la violencia de género. Su portavoz, Clara Serra, denunciaba en el debate los recortes en la materia del gobierno del PP.
Lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es un recorte sistemático en las subvenciones que han dejado las asociaciones LGTBI, las asociaciones feministas, teniendo que hacer frente a necesidades que el Gobierno no está cumpliendo y que ustedes les están dejando sin financiación.
Análogas críticas desde el Partido Socialista, que, entre otras cosas, en sus resoluciones quiere formación reglada sobre igualdad en los centros educativos. La diputada Pepa Pardo denunciaba que el Ejecutivo de Garrido ha dedicado a igualdad menos de un 25% de lo prometido.
Se comprometen ante la ciudadanía y ante las mujeres a invertir en igualdad y en lucha contra la violencia 266 millones de euros y ejecutan 61.
Respuesta de la consejera Lola Moreno. Se ha logrado reducir la brecha salarial en Madrid. Se han llevado a cabo miles de actuaciones de sensibilización en colegios e institutos y hay una completa red de atención a las víctimas de la violencia de género, según decía.
¿Les parece mal, señorías, que haya una estrategia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que se aprobó en colaboración y gracias al trabajo realizado por el Consejo de la Mujer? ¿Les parece mal alguna de las medidas que contempla esa estrategia madrileña para la igualdad de oportunidades?
Y Esther Ruiz de Ciudadanos ha criticado el uso que hacen Podemos y PSOE, dice ella, del feminismo.
Ustedes no se toman en serio esto. Ustedes no son feministas. Ustedes son unos oportunistas. Que termina igual, pero es distinto. Ustedes lo único que quieren es alcanzar el poder absoluto con esto. Lo demás les da igual.
Ciudadanos, en sus propuestas, pide, entre otras cosas, un protocolo único de atención a víctimas de la violencia sexual.
Hablamos ahora de una operación ruinosa para las arcas públicas durante el mandato de Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad. Telemadrid y Caja Madrid perdieron 57 millones de euros con los derechos del fútbol, según un informe de la Cámara de Cuentas. Julio Martínez.
La sociedad MDA, creada en 2007 por Telemadrid y Caja Madrid para explotar los derechos televisivos del Atlético y del Getafe, perjudicó económicamente a los dos socios porque acabó perdiendo 57 millones y benefició a los equipos de fútbol. Es lo que se desprende del informe de la Cámara de Cuentas, donde se constata que los contratos de compra de los derechos audiovisuales de los partidos de Atlético de Madrid y Getafe entre 2009 y 2012 permitió financiarse a los equipos y dejó pérdidas millonarias en la radiotelevisión pública madrileña. Las reacciones en la Asamblea no se han hecho esperar. César Zafra desde Ciudadanos y José Ángel Chamorro desde el PSOE han mostrado su rechazo a las decisiones tomadas en aquel entonces por Esperanza Aguirre.
Confirma que la señora Aguirre, esa persona que ahora quieren volver a traer, sobre todo a la señora Ayuso, hizo lo que le dio la gana en Telemadrid y lo que le dio la gana significaba beneficiar a los suyos y jugar con el dinero de los madrileños, que al final desencadenó un ERE en Telemadrid.
Nos parece preocupante lo que significó la estrategia del Partido Popular de eliminar un ente público, no en favor de un ahorro hacia la ciudadanía, sino en una especie de vendetta para favorecer los intereses fundamentalmente del gobierno de Esperanza Aguirre.
Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos ha exigido disculpas inmediatas. Hugo Martínez Abarca, diputado.
Deben pedir perdón hoy mismo, no parece que tengan intención. Y además, bueno, esto forma parte de todo ese entramado que había entre Caja Madrid, cualquier parte del sector público madrileño y los empresarios afines a la Comunidad de Madrid.
Desde el Partido Popular ha sido su portavoz en la Asamblea, Enrique Sorio, el que ha dado la cara, argumentando que la estrategia seguida por Aguirre fue razonable.
Que en la comisión de investigación que hubo aquí en la Asamblea vinieron personas independientes que dijeron que esa compra de los derechos se hizo a precio de mercado y que en aquel momento esa estrategia era razonable. Pero es cierto que la operación, desde un punto de vista económico, acabó mal.
El documento confirma que la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, participada por Telemadrid y Caja Madrid, pagó una cuantía millonaria por partidos que en algunos casos nunca se llegaron a emitir.
Muchos asuntos hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, el desbloqueo del desarrollo urbanístico de los Berrocales, la ampliación de la moratoria para frenar la expansión de los pisos turísticos y también la propuesta para prohibir los circos que cuenten con animales salvajes en sus espectáculos. Cuéntanos, Mar García.
Sí, buenas tardes. Madrid va a seguir inspeccionando la vivienda turística. Se prorroga la moratoria, que ahora cumple un año para conceder esas licencias. En la capital se ha ordenado el cierre de más de 500 pisos turísticos. Dice el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que se ha conseguido moderar así el alquiler de larga duración. Es una de las consecuencias de vigilar la vivienda turística.
En ello contribuimos, como digo, a bajar los precios, no solo en el centro, sino en el conjunto de la ciudad, porque tiene efecto contagio, tanto cuando suben como cuando bajan.
Y Madrid va a ser ciudad pionera en tener una ordenanza contra las violencias machistas. Se da el primer paso para su tramitación, para garantizar el derecho de las mujeres, pero también de los niños. Una necesidad ahora más que nunca, destaca la delegada Celia Mayer.
Lo que va a hacer esta ordenanza va a ser blindar las políticas públicas contra la violencia machista y garantizar la prestación de servicios, fundamentalmente a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Y sale en un contexto en el que, lamentablemente, algunos partidos políticos están poniendo en cuestión la propia existencia de estas políticas.
La ciudad va a lucir el título de territorio libre de circos con animales salvajes. Será antes de que termine el mandato de Manuela Carmena, lo justifica su portavoz Rita Maestre.
Porque se señala que estos espectáculos generan a los animales salvajes enormes malestares físicos, mentales y sociales y no tienen un especial valor educativo.
Además, una década después sale adelante el proyecto de los Berrocales junto a la A3. En dos meses, primeras viviendas en construcción, 22.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas.
Todavía sobre urbanismo, el portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de su grupo a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que el retraso en el expediente de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, se debe a la división interna de Ahora Madrid.
Aquí hay un problema de división interna nuevamente en el equipo de gobierno. Hay una serie de concejales que están radicalmente enfrentados al proyecto de Madrid Nuevo Norte. Manuela Carmena no es capaz de gobernar esta ciudad porque ni siquiera es capaz de gobernar a su propio equipo, y por tanto Madrid Nuevo Norte sospecho que como mínimo irá al mes de marzo, pero precisamente por las diferencias entre el equipo, las diferencias que hay entre el equipo de gobierno.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Esto que escuchan es el tema Valiente, su intérprete Junior Cervelles, esta noche a las 9, concierto en la Sala Búho Real.
Sé que no soy todo lo perfecto que soñabas, como con las manos grito cuando tengo miedo, me encierro en mi mundo si me quieres encontrar. Y tengo mil defectos y otros cuentos de princesas escondidos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El mundo mira con preocupación y temor a Venezuela, donde las situaciones de máxima tensión. Hay al menos 16 muertos, en su mayoría por impacto de bala, como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y todo esto después de que ayer la oposición contra el régimen chavista tomara las calles de la capital en una jornada de movilizaciones masivas en la que el líder opositor, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino al considerar ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Desde Davos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha telefoneado a Guaidó, al que ha felicitado por su coraje y le ha trasladado que unas elecciones son la salida idónea y natural. Esto han dicho también el ministro Borrell y los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera.
Nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones.
En Venezuela se han asesinado a casi una quincena de personas. Se han detenido de forma arbitraria a centenares de manifestantes. Y el gobierno de España sigue sin reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó, como ha hecho Estados Unidos, Canadá, todo el grupo de Lima, y como está ya apuntando el presidente del Consejo Europeo y el presidente del Parlamento Europeo, que se tiene que hacer en Europa.
Que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática. Que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera. Así que le pido que hoy, cuanto antes, el presidente Sánchez y el gobierno de España pongan a España donde se merece.
Y el taxi de Madrid, que afronta hoy su cuarto día de huelga indefinida con una situación muy parecida a la de ayer, con cargas policiales al intentar bloquear los accesos a los recintos de IFEMA. Hay también un par de detenidos, uno de ellos en Atocha. Algunos de los taxistas quieren encadenarse e iniciar mañana una huelga de hambre. Hasta hace media hora el SAMUR había atendido a 14 personas en IFEMA, tres de ellas policías. Solo se ha trasladado a una persona por una lesión en una rodilla. Los taxistas prosiguen con el conflicto para exigir a las administraciones que regulen los VTC, y las administraciones se han sentado ya para empezar a hablar. Todavía es pronto, lo de hoy ha sido una primera toma de contacto, pero al menos están hablando y la negociación empieza a encauzarse. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Rita Maestre, portavoz del Gobierno Municipal.
Ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica tanto al sector del taxi como al sector de las VTCs.
Parece que en este caso hay voluntad de acuerdo, porque hay voluntad de solucionar un problema que nos está afectando a todos.
Jueves 24 de enero hay más noticias que encabezamos con las trágicas consecuencias del temporal en Asturias. Titulares con Patricia Fernández. El temporal en el norte deja al menos 4 fallecidos.
Es balance provisional en Asturias, donde las fuertes lluvias y el viento han dejado además un desaparecido. La línea ferroviaria entre Madrid y Cantabria ha estado también cortada esta mañana. El fuerte oleaje mantiene incomunicada la isla de Menorca.
Comienza en Málaga, Totalán, la operación rescate con los mineros.
La brigada de salvamento minero asturiana ha comenzado sus trabajos para entrar en el túnel desde el que intentarán rescatar a Julen. Bajan en una jaula creada para la ocasión y van a trabajar en la galería en condiciones extremas por la falta de espacio, luz y oxígeno.
En Barcelona vuelven a circular los taxis.
Hay tregua en el sector del taxi. En las urnas ganó el sí al acuerdo con la Generalitat. La patronal de los VTC confirma que abandonará la ciudad condal en cuanto entre en vigor el nuevo decreto.
Ultimados los preparativos para el juicio del procés.
El Supremo tiene previsto citar al expresidente Rajoy como testigo en el juicio contra los 12 líderes soberanistas del procés, pero no al expresidente de la Generalitat por estar procesado en la misma causa. Tampoco llamará a declarar al rey, está exento, como marca la ley. Los presos irán a las cárceles de Soto y Alcalá de Henares.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades de DGT, Jorge López. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pocos problemas de tráfico en la red de carreteras madrileña. Tan solo encontramos algo de tráfico lento en la A6 de entrada, en Majadahonda y en el Plantío, y también en la ronda M40 en la zona de Coslada en dirección hacia la A3. En el resto, normalidad.
El tiempo.
El viento está perdiendo fuerza. Previsión meteorológica, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. El viento está siendo el protagonista de la jornada, ya que las precipitaciones se están dando especialmente en el noroeste de la comunidad. Fuertes rachas de viento durante esta noche y durante la mañana, de hasta 99 kilómetros por hora en Navacerrada, 80 en Alpedrete y 74 en Buitrago del Lozoya. Seguirá soplando fuerte durante las próximas horas el viento de noroeste, aunque se ha desactivado el aviso amarillo. En el cielo, intervalos de nubes por toda la comunidad que podrían dejar algún chubasco débil en la sierra. Las temperaturas alrededor de los 16 en la capital, los 17 en Aranjuez y los 10 en Buitrago del Lozoya.
2 de la tarde, casi 37 minutos. Ahora seguimos.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y 3 preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Miramos al norte, lo primero con preocupación. El temporal de lluvia y viento que está azotando a Asturias deja ya 4 fallecidos y numerosos daños en las infraestructuras de toda esa región. Ángel García.
Entre los fallecidos están un hombre de 62 años, al que un desprendimiento alcanzó su vehículo en Lloreo, otro de 41 años que llevaba desaparecido desde ayer en Tineo, un varón de 42 al que se despeñó con su coche en Salas y otro hombre de 70 años en Mieres, al caer su coche por un desnivel al hundirse la carretera. Hay también otra persona que todavía a estas horas permanece desaparecida. El balance de los servicios de emergencia del Principado es de 61 cortes de carreteras, 34 inundaciones y 119 incidencias todavía abiertas. Además, hay 6 ríos asturianos en alerta de inundaciones por la subida del nivel del agua a causa de las intensas lluvias que han dejado precipitaciones de hasta 126 litros por metro cuadrado en las últimas horas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Por tercer día consecutivo continúan las protestas en Venezuela contra Nicolás Maduro. La represión de las fuerzas de seguridad con los manifestantes deja de momento, Flor Carazo, 16 muertos y más de 200 detenidos.
Con gases lacrimógenos y perdigones, las fuerzas de seguridad han intentado dispersar a los manifestantes. Al menos 16 personas han muerto por impacto de bala, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 278 han sido detenidas desde el lunes. Las protestas en el centro de Caracas se han intensificado en barrios populares antes considerados bastiones del chavismo.
Queremos un país libre, queremos juventud, y ellos nos reprimen, ¿ves? Bomba lacrimógena, Mira, esto es lo que nos están haciendo, callar la boca, que todo el pueblo de Venezuela y que todo el mundo, los países hermanos, se enteren, que intervengan por nosotros, que nos ayuden.
Los militares se han posicionado con Nicolás Maduro, pero cada vez hay más voces discrepantes. Ayer la oposición contra el régimen chavista tomó las calles de la capital en una jornada de movilizaciones masivas en la que el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país al considerar ilegítimo el segundo mandato de Maduro. El primero en respaldar a Guaidó fue el presidente estadounidense Donald Trump, lo que provocó que Maduro rompiera relaciones con Estados Unidos. Otros países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador también lo reconocieron. La Unión Europea no reconoce explícitamente a Guaidó, aunque sí la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, y pide la celebración de elecciones.
El gobierno español se suma a la posición europea. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se encuentra en Davos, ha telefoneado a Guaidó y le ha dicho que unas elecciones son la salida idónea para Venezuela. El autoproclamado presidente venezolano ha asegurado en Twitter que Sánchez le ha dado su respaldo a un gobierno de transición para la celebración de esos comicios, Flor Carazo.
Pedro Sánchez no ha expresado su apoyo explícito a Juan Guaidó por su posición europea, pero ha reconocido su coraje. Según Moncloa, en la conversación telefónica de 10 minutos, el jefe del Ejecutivo ha defendido la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana y le ha transmitido el mensaje de la Unión Europea de que unas elecciones democráticas y transparentes son la salida idónea y natural a la crisis. Posteriormente, Guaidó, en su cuenta de Twitter, ha asegurado que Sánchez le ha dado su total respaldo a lograr un gobierno de transición y elecciones libres. Antes de la llamada, Sánchez se ha reunido con los presidentes de Colombia, Ecuador y Costa Rica, que se han reconocido al autoproclamado presidente. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha insistido en la convocatoria de elecciones.
Lamento que la extraordinaria lentitud con la que la Unión Europea trabaja y adopta sus decisiones haya hecho que un tema que hubiera podido ser de utilidad hace 4 meses, pues hoy ciertamente no sabemos si lo puede ser o no. Vamos a pedir que se reúna el Consejo de Asuntos Exteriores. El presidente Tajani habla a título individual, no habla en nombre del Parlamento Europeo.
PP y Ciudadanos han presentado proposiciones no de ley en el Congreso para que el gobierno reconozca a Guaidó como presidente. Escuchamos a los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado.
Que España no se puede permitir ir a la cola en el reconocimiento a esa transición democrática. Que la historia no nos perdonaría que por cálculos parlamentarios, por cálculos políticos, el gobierno de España no lo hiciera.
No puede seguir en la equidistancia como su predecesor Zapatero. Tiene que abrazar la democracia y la libertad también en Venezuela, y si no, acabará siendo responsable de lo que está pasando.
Podemos califica de golpe militar la autoproclamación de Guaidó e insta a España y a la Unión Europea a mediar en una negociación que culmine en la celebración de elecciones en Venezuela.
El Senado celebra esta tarde un pleno monográfico para que Pedro Sánchez explique su reunión con Quintorra en diciembre, pero el presidente del Gobierno no va a acudir porque se encuentra en Davos. A pesar de su ausencia, los populares han rechazado anular esa sesión, han anunciado que volverán a pedir la comparecencia de Sánchez y que si se niega a asistir van a pedir su reprobación. Ya lo adelantaba esta mañana el presidente del PP, Pablo Casado.
Y ahora cuando lo pide el Senado, como hoy tenemos mayoría absoluta, o se inventa viajes, o cuando está de viaje en Davos, lo que hace es alargar su viaje, como está haciendo para no ir al Senado. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es poner de relieve que esto es inadmisible. Si persiste en esta cuestión, tendremos que ver qué mecanismos parlamentarios utilizamos para dejar de relieve que la Cámara reprueba su actitud.
Más cosas. El tribunal que juzgará la causa por el desafío independentista de Cataluña ultima el auto con el que responderá a las peticiones de los acusados ante la vista que se va a celebrar en el Supremo. Eso será en torno al día 5 de febrero. Entre esas peticiones, la lista de testigos está descartado que se cite como piden al rey de España, pero otros nombres destacados sí van a pasar por el alto tribunal para explicar lo que conozcan sobre los hechos que se van a juzgar. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre esos nombres, el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, cuando se produjo el pulso soberanista. Su comparecencia la han solicitado varios acusados, como el ex líder de ANC, Jordi Sánchez, o el ex consejero Jordi Turull. Y el tribunal, según fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid, está dispuesto a llamarlo a declarar. Para Rajoy será la segunda vez que responda ante un tribunal después de hacerlo, en esa ocasión siendo a un jefe del Ejecutivo en el juicio por el caso Gürtel. Su nombre está en las peticiones aceptadas, en las que no, el de Felipe VI. El rey está exento de acudir a una citación judicial por ley, más allá de que el tribunal en este caso no considera en absoluto pertinente su testimonio. Y tampoco Carles Puigdemont. Es obvio, explican las fuentes consultadas, que el expresidente catalán no puede declarar como testigo porque está también procesado en la causa, aunque no ocupará su lugar en el banquillo de los acusados al estar huido de la justicia.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Tal y como les venimos contando también, la Brigada de Salvamento Minero desplazada ha comenzado sus trabajos para entrar en el túnel desde el que rescatar a Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo estrecho y profundo el pasado 13 de enero en la localidad malagueña de Totalán.
Terminados ya los trabajos de acondicionamiento de la plataforma para acceder al túnel vertical de 60 metros de profundidad perforado, se ha empezado a desplegar el dispositivo de rescate. Está formado por 8 miembros de la Brigada de Salvamento Minero llegados desde Asturias. Junto a ellos están 10 guardias civiles, 8 especialistas de montaña y 2 de actividades subacuáticas y 8 bomberos del consorcio provincial. Los mineros van a bajar en el interior de una cápsula fabricada expresamente para esta operación en grupos de 2 y se van a relevar cada 30 o 35 minutos. Los bomberos, entre tanto, les van a prestar apoyo logístico relacionado con la ventilación y con la seguridad de la operación.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y mientras en Madrid el conflicto de los taxistas permanece enquistado, en Barcelona el sector del taxi ya ha abandonado la huelga tras 7 días. Durante toda la tarde de ayer votaron si aceptaban la oferta del gobierno catalán. La duda que sobrevuela ahora es qué van a hacer los VTC que amenazaron con abandonar la ciudad condal. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Punto y final a la huelga de taxis en Barcelona. Hoy la ciudad vuelve a la normalidad. Los taxistas aceptan la oferta de regulación del Govern, obliga a los VTC a tener prerreservas de 1 hora y prohíbe la geolocalización de los vehículos. Este decreto se aprobará el próximo martes cuando se reúna el Ejecutivo catalán. Ahora la pelota está en el tejado de Uber y Cabify, que han dicho que abandonarían la ciudad condal en caso de aprobarse el decreto de regulación. Dicen que se ha cedido al chantaje de los taxistas. No obstante, durante el día de ayer, los representantes de VTC ofrecieron a los taxistas integrarse en las aplicaciones. En todo caso, todavía se han de pronunciar de manera definitiva.
En el caso de Madrid, la última hora pasa por la convocatoria por parte de la coordinadora del taxi de una rueda de prensa que han convocado para esta tarde a las 5.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Los vecinos de Móstoles también deberán estar pendientes de los niveles de contaminación cuando cojan el coche. El ayuntamiento ha aprobado un protocolo que establece medidas que van desde la recomendación del transporte público hasta las restricciones de velocidad y de tráfico. María Martínez de Mora.
Al igual que Madrid, Móstoles pone en marcha un protocolo anticontaminación que afectará al día a día de sus residentes. Miguel Ángel Ortega es el concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines.
Es un protocolo que establece medidas de restricción de tráfico en el caso, en el hipotético caso de decretarse un episodio alto de por contaminación de NO2, que hasta la fecha no se ha producido ninguno en la ciudad de Móstoles.
Pero que si se produjera, habría que tener en cuenta. Hay cuatro escenarios posibles. El primero, de preaviso, se basará en invitar a los vecinos a que utilicen el transporte público. El segundo, afectará a la velocidad de las vías urbanas, que se reducirá a 40 y 30 kilómetros por hora. Y el tercero, se aplicará cuando se superen los niveles de contaminación permitidos durante 3 días consecutivos. Las restricciones del tráfico se pondrán en marcha en el máximo nivel, en el nivel de alerta, y afectará a los vehículos más contaminantes, a los taxis y a los VTC que no sean cero emisiones. No podrán circular por la zona centro de Móstoles durante este periodo.
El dióxido de nitrógeno, NO2, es un contaminante que tiene efectos muy adversos sobre la salud humana y sobre los ecosistemas.
Motivos por los que Móstoles se une a la capital y pone en marcha este protocolo anticontaminación, que ya se puede consultar en la página web del Ayuntamiento.
En Getafe ya no queda nada de los terrenos contaminados situados en una promoción de vivienda pública en la que se detectó la presencia de hidrocarburos, lo que supuso la paralización de las obras. Cuéntanos, Cristina Espina.
Hace meses que las máquinas no trabajan en esta parcela para edificar, sino para sanear. Por eso vecinos y ayuntamiento celebran que por fin se haya podido terminar de retirar las tierras contaminadas que impedían la construcción de una promoción de viviendas protegidas en el barrio del Rosón. Alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Que con los trabajos de extracción de tierras que se han realizado, la parcela queda completamente adecuada para el uso, para volver a reanudar el comienzo de las obras.
Según los resultados obtenidos en el laboratorio, este trozo se había visto afectado por una leve contaminación de los suelos como consecuencia de la actividad industrial que se desarrollaba en la misma hace años.
Señalar en cualquiera de los casos que hemos sido cautelosos y conservadores a la hora de realizar estos trabajos de retirada de tierras. Hemos retirado un volumen de tierra superior del inicialmente previsto porque queremos ir sobre seguros para que esta promoción de esta parcela de viviendas no sufra ningún retraso más y por el bienestar de los vecinos y vecinas de Getafe.
Cabe recordar que hablamos de una promoción de vivienda pública que sorteó el gobierno anterior en marzo de 2015 y que desde entonces ha sufrido incontables retrasos por errores en el proceso de adjudicación, primero por la renuncia de la empresa adjudicataria después y hace unos 5 meses por el descubrimiento de la zona contaminada ya retirada. Ahora queda dar el último paso para lo que necesitan que la Comunidad de Madrid dé el ok definitivo para que se puedan reanudar los trabajos.
Y más de 150 intervenciones han llevado a cabo los bomberos de la comunidad en municipios de la zona de la sierra a causa del viento, que en algunos puntos ha llegado a alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Pilar Rivera.
Sí, en localidades como Collado Mediano, por ejemplo, se desplomaba un olmo de grandes dimensiones en la carretera M623. En San Lorenzo del Escorial, por su parte y como medida de prevención, el ayuntamiento mantiene aún cerrados los parques municipales hasta el cese del temporal de viento. Jesús Jimeno es el edil de Medio Ambiente San Lorentino.
Se han caído entre 35 y 40 árboles. En su mayoría son olmos naturalizados y árboles, digamos, antiguos, como las acacias de 50 a 60 años.
En el Escorial se ha tenido que intervenir en fachadas y tejados por desprendimientos de materiales como cubiertas de hierro de los tiros de las chimeneas. Juan Carlos Herranz, encargado general en el consistorio escurialense.
La tarde pues también estuvo complicada porque hubo bastantes señales de tráfico dobladas por el aire, cabeza de farolas, alguna que otra farola caída, pero bueno. Creemos que en el día de hoy se quedará restablecido prácticamente todo.
Durante la madrugada ha soplado con fuerza el viento, la mañana ha sido más tranquila y se espera que vaya amainando a lo largo de la tarde de hoy.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos el tiempo de deporte con Rafa Nadal. El tenista manacorí se ha clasificado para la final del Open de Australia tras imponerse al griego Tsitsipas en tres sets, 6-2, 6-4 y 6-0 en una hora y 46 minutos. Nadal, que consiguió este gran slam en el 2009, se ha plantado en la final sin perder un solo set.
Bueno, la verdad que es, antes de empezar un torneo así es implanteable, ¿no? Que haya ocurrido lo que ha ocurrido esta poquito más de semana y media, pues que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección, ¿no? He tenido realmente un set difícil, el 7-6 con Berdych, ¿no? Lo demás, pues casi enseguida me he puesto por delante en todos los sets del marcador, controlando todo lo que se puede en un partido de tenis que es de máximo nivel, que es difícil.
Se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Djokovic y el francés Pouille, que se disputará mañana. Hablamos ahora de la Copa de Su Majestad el Rey. El Real Madrid se mide esta noche al Girona en el partido de ida de los cuartos de final, ronda que el equipo de Concha Espina hace 4 años que no supera. Carvajal y Valverde, por decisión técnica más los 5 lesionados, se han caído de la convocatoria. El técnico argentino pondrá en liza a un equipo muy reconocible, alabó a Marcelo, pero dejó claro que antepone el rendimiento a todo lo demás.
La competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar, que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto, porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla. Y mi labor es tratar de cada fin de semana o cada partido sacar aquellos que yo considere que estén mejor para ganar cada partido.
La amenaza blanca se llama Girona, equipo que está realizando una gran temporada y que viene de eliminar al Atlético de Madrid. El partido a las 9:30 con arbitraje del navarro Undiano Mayenco. 2 horas antes jugarán en Cornellá el Español y el Betis. Y ayer Sarabia y Ben Yedder asestaron un duro golpe al FC Barcelona, vencedor del torneo copero en las últimas 4 ediciones. Ernesto Valverde optó por hacer rotaciones y la eliminatoria está ahora cuesta arriba y a expensas de una remontada culé en el Nou Camp. Algunos confían más que otros en ella. Habla Piqué.
Queremos poder dar la vuelta, pero bueno, el calendario, hay muchos partidos y nos tenemos que entrar en el partido de Liga ahora para seguir en la buena dinámica que estamos en Liga y bueno, en la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
El técnico del Barça dejó en el banquillo a Suárez, Jordi Alba y Coutinho, dio la titularidad al recién llegado Boateng y dejó en la ciudad con Dala Busquets y a Messi. La pregunta era casi obligada.
No quiero pecar de ventajista, ¿no? Pero ¿se arrepiente de haber dejado a Leo Messi allí en Barcelona para este partido?
¿Perdón?
Que si se arrepiente de haber dejado a Leo Messi en Barcelona.
No pecas de ventajista, no te preocupes. No me arrepiento, es lo que tenía que hacer.
Cambiamos de asunto, jornada 20 de la Euroliga, Real Madrid-Efes en el Palacio a partir de las 9. Pablo Lasso.
Históricamente parece que el Efes no va a ser un equipo que aguante toda la temporada, pero desde luego este año creo que tienen una grandísima plantilla y bueno, es un partido muy muy difícil que ya sufrimos mucho para ganar ahí.
En el Campeonato del Mundo de Balonmano, Alemania 31, España 30, la selección de Valero Rivera se medirá a Egipto por la 7ª plaza, última que clasifica para el preolímpico. Y también comentar ya por último que el Inter Movistar ha hecho oficial la ampliación de contrato de Jesús Velasco hasta el 2020.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y estas son también nuestras propuestas de cultura con Marta Zúñiga. Cuentacuentos en la librería Akira Comics.
Especializada en manga y literatura fantástica, propone un sábado de cada mes un juego para los pequeños entre 4 y 9 años con el que adentrarse en el mundo de la lectura. Cada año, una temática, superhéroes, Harry Potter o Star Wars, han sido protagonistas de otras ediciones y este es el año dedicado a Dragon Ball. Iván Marugán, al frente de Akira.
Sus personajes, de su amistad, de algo que ocurre. Y sobre eso, Carmen, que es la que realiza el cuentacuentos todos los meses, luego aporta pues una serie de relatos también relacionados en este caso con la cultura japonesa y todo esto lo combina con música, con actividades para los niños, pues para que todo sea algo que les entretenga los más o menos 45 minutos que suele durar.
3 pases este sábado a las 11 menos cuarto y a las 12 por la mañana y de nuevo a las 6 de la tarde.
Los domingos se hacen cortos en el Festival Anual de Cortometrajes.
Se van a proyectar el último domingo de cada mes a las 12 del mediodía en el Palacio de la Prensa 6 cortos planificados por temáticas y los primeros este mismo domingo con los nominados a los Goya en sus 3 categorías, infantil, juvenil y para todos los públicos. Álvaro Martínez, el director de Comunicación y Contenidos del Palacio de la Prensa.
6 cortometrajes clasificados por temáticas tan diversas como Mujeres Creadoras en marzo, Orgullo LGTBI en junio o el cortometraje de animación en diciembre. La duración estará en torno a 60 minutos en los que el espectador podrá disfrutar de todos ellos a un precio de 5 euros.
Y también el cine como herramienta educativa.
Sí, ahora en el primer encuentro del Festival de Cine Solidario y de Valores que estos días se celebra en Alcalá de Henares con exposiciones, conciertos y debates. Además, hasta el sábado 4 preestrenos en otras sedes, Cines de Madrid, Getafe y Guadalajara. Elena Ajenjo, directora de producción.
El jueves 24, también a las 7:30, The Code. El día 25, Ayla, la hija de la guerra, a las 7:30. Y el sábado disfrutaremos de una película de carácter familiar a las 11:30 de la mañana que se titula Mirai, mi hermana pequeña.
Y también nuestra relación con los animales plasmada en imágenes y en instinto animal.
Las fotografías que César Ruca sacó durante la festividad de San Antón a los vecinos del centro, incluido al padre Ángel, que posaron mientras tomaban el dulce típico en el horno de San Onofre. Escuchamos del horno a Ana Guerrero.
Con 29 fotos del fotógrafo César Lucas Abreu, que retratan a mascotas con sus dueños. Pasaos también por nuestras pastelerías a probar los panecillos de San Antón, que este año no nos han ofrecido. San Antón dura todo el mes de enero.
Y además Juan Celada en el Teatro Barceló.
Afincado en Reino Unido, ha sido telonero de Amy Winehouse y trabajado también junto a Carlos Gino Weber. Esta noche interpretará grandes y nuevas canciones en un concierto que forman parte de Inverfest.
Un grito al cielo en tu interior. Todo este mundo un espejismo. Caen lágrimas y gotas de sudor.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Comienza en Totalán la operación Rescate con los Mineros.
La Brigada de Salvamento Minero Asturiana ha comenzado ya los trabajos para entrar en el túnel desde el que intentarán rescatar a Julen. Bajan en una jaula creada para la ocasión y van a tener que trabajar en la galería en condiciones extremas por la falta de espacio de luz y de oxígeno. Juan José Cortés, portavoz de la familia del pequeño, ha pedido que no se hagan especulaciones.
Molestos, están indignados por todas las injurias, todas las calumnias y todas la basura que se está arrojando a través de algún medio de comunicación, manchan la imagen de los medios y sobre todo hacen mucho daño a la familia y que se tomarán medidas judiciales.
El temporal en el norte deja al menos 4 fallecidos.
Balance provisional en Asturias, donde las fuertes lluvias y el viento han dejado además un desaparecido, importantes inundaciones, desprendimientos y cortes de infraestructuras. De los 4 fallecidos, 3 de ellos han sido en accidentes de tráfico, el cuarto al caer a un río coincidiendo con un episodio de crecida fluvial. El mal tiempo ha causado también incidentes en Cantabria, Baleares, Navarra y Castilla y León.
Cuarta jornada de huelga en el sector del taxi.
6 manifestantes, 3 policías y un periodista han resultado heridos leves. Este jueves, durante los altercados que se han vivido en IFEMA, en los que se han vivido varias detenciones, los taxistas que han recorrido varios puntos de la ciudad han anunciado también encadenamientos mañana y algunos huelga de hambre.
Hay algunos compañeros que iniciaron una huelga de hambre. Va a iniciar una huelga de hambre y el resto vamos a iniciar un encadenamiento. No se va a decir dónde, para que no estén prevenidos.
Todavía sobre el taxi, avances en la primera reunión técnica entre comunidad y ayuntamiento.
Es la primera toma de contacto para buscar soluciones encaminadas a resolver este conflicto. La comunidad ha reconocido esos avances desde el ayuntamiento. También vamos a escuchar a Rosalía Gonzalo, la consejera de Transportes, y a Rita Maestre, la portavoz del Gobierno Municipal.
Ha habido una reunión fructífera de avance y vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que los técnicos son los que van a aportar seguridad jurídica a tanto al sector del taxi como como el sector de las VTCs.
Parece que en este caso hay voluntad de acuerdo porque hay voluntad de solucionar un problema que nos está afectando a todos.
Y seguimos muy pendientes de Venezuela.
Allí hay 16 muertos y 250 detenidos tras la autoproclamación de Guaidó como presidente del país, donde se están registrando enfrentamientos con la policía. Pedro Sánchez, en conversación, le ha dicho que unas elecciones son la salida idónea para Venezuela. Venezolanos que viven aquí en Madrid nos han contado cómo lo están viviendo.
Yo lloré muchísimo ayer porque es como sentir que hay esperanza.
De ayer yo sentí que nadie tenía miedo.
No solamente hablamos de escasez de comida y de salud, de medicina, sino también de dignidad.
De verdad que se siente muy bien. Sabemos, o sea, se siente que no estamos solos.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.